La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Casal de COPE.
Un viernes más, en este 28 de junio, abrimos la puerta de nuestro casal. Esto es El Casal de COPE, tu programa para hablar de nuestras fiestas más queridas y nuestras tradiciones, por supuesto las fallas, y todas aquellas que recorren pues prácticamente toda la comunidad valenciana de norte a sur para hacer grande nuestra tierra, nuestra historia, cuidando de nuestras tradiciones, ojo, y pasándolo muy bien. José González, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, muy buenas tardes, gracias por invitarme como cada viernes y bueno, un poco triste, contento y triste.
¿Qué ha pasado?
Contento porque comienzan las fiestas en múltiples poblaciones,
¿sí?
Triste porque esta kick de la tarde de parte festiva cultural ya no volverá hasta septiembre,
pero
oyentes estén atentos porque en el magazine tuyo de Carne Vieta de cada mañana, de cada mediodía de COPE, pues hablarán de todas las noticias más importantes de ámbito festivo. Sí. Es decir, que nosotros vamos a estar al pie del cañón todo el verano, ¿eh?
Si ocurre alguna cosa importante, destacable y noticiable, por supuesto, correcto, no se va a quedar en el tintero.
Estaremos hablando con municipios, con alcaldes, hablaremos de sus fiestas y de todo aquello que acontece en la provincia de Valencia.
Pero hoy tenemos ya un menú preparado. Lógicamente comienzan las preselecciones, una parte muy importante de nuestra fiesta.
Muchas noticias en el mundo de las fallas, como siempre.
Sí.
Al Capi Casal y fuera de ella.
Muy bien. Vamos a destacar, y también una parte cultural muy arraigada con nuestras fiestas, y es que es la música, que siempre está presente en cualquier tipo de celebración. Va a ser protagonista una vez más, un año más, ya van 43, en Montserrat, así que lo haremos con su concejal de cultura para que nos dé detalles de, aunque es en julio, pero como hoy estamos ya en la parte final de la temporada, digamos, pues nos queremos adelantar a ese acontecimiento.
Y alguna noticia que no nos gustaría hablar de ella, pero que pues hoy pues comentaremos también, y nos tocará hablar con testimonios pues de una triste noticia que también se ha producido en el mundo de las fallas, pero todo esto al final...
Una falla que nos deja, vamos a adelantarlo ya, ¿eh? Pero bueno,
bueno,
hablaremos de esas circunstancias y de qué está pasando, también para aprender a cuidar en nuestro patrimonio a través del trabajo que se hace en las comisiones y en los casales. Esta lamentablemente se ha disuelto, ya lo comentaremos, pero las que perviven tienen que seguir ahí dándole fuerte al tema, ¿eh? para mantenerse vivas y en el camino. ¿Arrancamos, José?
Cuando quieras.
Vamos allá.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues aunque no lo parezca, no, tú ya lo sabes, José, tú mejor que nadie, esta época del año es más fallera de lo que pudiera así a primeras aparentar, ¿eh?
Es el camino del sueño.
Es muy bien dicho, muy bien señalado.
Acaban las hogueras y sí, comienza ese camino que es el proceso más largo,
sí,
tres meses largos, sí, de duración, pero es ese camino más bonito, que más familias, más señoritas, más niñas se comparten conjuntamente. Es decir, sí, porque al final ese proceso es, yo creo que lo que te lleva pues a vivir, ¿no? Por suerte o desgracia, solo hay 26 agraciadas al final de todo este camino, pero esos momentos que se llevan muchas señoritas que se quedan en el camino y muchas niñas tampoco tienen precio.
Es algo que sí. Hablamos de que son falleras que han sido falleras en sus fallas este pasado año y que ahora aspiran a formar parte de las dos cortes de honor, la mayor y la infantil, esas 26 candidatas que explicaba José, y que luego una de ellas, una década, pues será fallera mayor de Valencia. Imaginaos lo complicado que es, y de ahí, claro, la emoción desbordada cuando por fin suena ese teléfono. Ahora seguro que se explica esto un poquito mejor. Vamos justamente a hablar de ello con el secretario general de la Junta Central Fallera, con Nicolás Garcés, con Nico Garcés, para que nos cuente un poco cómo se está esto organizando en esta época, que es la clave, finales de junio, inicios del mes de julio, vaya, y que nos explique también un poco pues cómo se está viviendo desde la Junta esa emoción compartida con cada una de las comisiones y candidatas. Nico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay?
Pues, a ver, con ganas, estos calores del verano, la verdad es que añaden un plus también ahí de esfuerzo, ¿no? Por parte de todas las candidatas, con esos trajes que son estupendos, pero que están inventados para el mes de marzo y no para esta época del verano. Pero bueno, todo el mundo preparado para que sea todo un éxito, ¿no?
Sí, cuando llega la Feria de Julio sabes que uno de los actos estrella es, como habéis dicho, pues el comienzo de este largo proceso que finalizará con la llamada a las falleras mayores en el mes de octubre. Uh-huh. Y que, bueno, pues para todo ello hay un protocolo, se ha abierto un plazo para que las candidatas, que, ojo, que no falleras mayores, sino candidatas,
cierto,
porque
cierto,
hay muchas
cierto,
comisiones
sí, sí, muchas que no
presentan las que han sido falleras mayores este año anterior y en otros no. Entonces, cada comisión presenta una candidata, uh-huh, la que quiere presentar, claro. Y bueno, se ha abierto un plazo, ya se han recibido todas las candidaturas, esta tarde empiezan las preselecciones, la abre en el sector de Ruzafabé, uh-huh, en la Sala Canal, y la Seusería del Mercat en el pabellón norte de los Jardines del Palau.
Que eso también es una novedad, porque todos los años siempre la habría Ruzafabé por tradición en la Sala Canal, y después ya, uh-huh, comenzaban
el resto
en los Jardines del Palau de la Música, pero este año se han adelantado un poquito en los Jardines del Palau de la Música, esa dualidad.
Sí, bueno, a ver, cuanto antes se hagan, mejor, para que dilatar ya el proceso suficientemente largo como para dilatarlo todavía más. Entonces, bueno, al final hay que hacerlo, y se dio la opción a todos los sectores de que eligieran entre el último fin de semana de junio y los tres primeros de julio. Uh-huh. Hay fechas más que suficientes, y bueno, pues la Seusería eligió hacer la preselección el viernes 28, Y así lo hemos hecho.
Y casi mejor,
¿eh? Montada y preparada, y nosotros entendemos que es mejor así.
Porque conforme está el tiempo, te sale una noche de esta de lluvia y tienes que suspender la preselección, y por lo menos tienes margen de maniobra antes de la nieve de la puncha.
Porque todos sabemos que en verano pues hay algunos días que vienen tormentas, y si alguna preselección se tiene que suspender, pues por lo menos tienes ahí algún día de reserva para poder volverla a realizar.
73 niñas, 73 señoritas.
Uh-huh. Así es. Uh-huh. Y bueno, pues luego empezará en breve, enviaré ya la convocatoria para todos aquellos que se quieran presentar a jurado de Fallera Mayor de Valencia. Se elegirá el día 3 de septiembre en una asamblea extraordinaria, será la votación, y a partir de ahí el día 4 tendremos nosotros una reunión con los jurados, y el día 5 probablemente se presenten a las candidatas y a los medios de comunicación. A partir de ahí comienza la segunda fase del proceso, ¿sí?, que finalizará el 28 de septiembre en la Fonteta con la elección de las 13 candidatas mayores infantiles a Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil de Valencia.
Una parte importante, acabas de mencionar a la gente que se quiere presentar para jurado. ¿Cuáles son los requisitos?
El requisito es ser fallero. Creo que estar en posesión del buñol d'or, si no recuerdo mal, uh-huh, no estar sancionado por la Junta de Entrada Fallera y no haber, lógico, sido jurado en los últimos 5 ejercicios.
Vale.
A partir de ahí, cualquiera que lo desee, ya sea presidente de agrupación, miembro de la Junta de Entrada Fallera, presidente de falla o fallero
de base,
se sí, puede, se puede presentar.
Vale. Empiezan las preselecciones hoy, pero antes de seguir con la entrevista, sabemos que para lo de la música tenemos una en la Sala Canal. Pero mañana y pasado también tenemos la preselección del sector del Carmen en el pabellón norte, y también en este mismo pabellón del Palo de la Música, el sector de Rascaña. A partir de ahí, Nico, todos los fines de semana, ¿no? Aquellos que nos estén escuchando, como dices tú, es una atracción importante de la Feria de Julio, ¿no? Incluso para turistas, que cada vez son más los que se acercan por aquello de ver los trajes de fallera.
Sí, bueno, a eso, al hilo de lo que comentas, hay muchos turistas que tienen las vacaciones en verano, que no vienen en fallas, que acuden a conocer Valencia en el mes de julio, y tienen la oportunidad, por lo menos, de ver in situ lo que es un proceso de elección, y sobre todo el traje de valenciana, el vestido, el peinado de valenciana, que para ellos pues es muy curioso, porque no están acostumbrados. Probablemente sea una de las indumentarias más
ricas
en cuanto, sí, a lo que son fiestas populares y sí, demás, sí. Uh-huh. Y claro, pues es una atracción para los turistas, sin duda, que no pueden venir en fallas, pero en julio sí que pueden disfrutar de contemplar todo esto. Y bueno, para los falleros, pues que os voy a contar, es el tiempo de alegrías, de lloros, de frustraciones, de que en fin, cada uno hace sus quinielas, y obviamente pues solo hay hueco para 73 mayores y 73 infantiles.
Ser jurado, pero, es muy bonito, pero es muy duro, ¿eh? Porque tú eliges a las que consideras que tienen pues más mérito para ser candidatas, ni siquiera van a ser elegidas, son candidatas, aspirantes, y el resto, que oye, pues que no son menos que nadie, te da una penita, que para cortarles ahí el camino, que Bueno, que tiene su lado bueno y su lado malo, ¿eh?
Oye, a ver, es muy complicado porque estás jugando con sentimientos y estás juzgando a personas.
Claro.
No es lo mismo que juzgar cosas. Entonces,
claro.
Bueno, tú sabes que la gran mayoría de las que se presentan lo hace por ilusión,
claro.
No por vivir el momento. Sí que es cierto que hay algunas que, bueno, pues van al acto por vivirlo porque saben que no tienen muchas opciones debido a la edad o a su condición,
sí.
Pero la gran mayoría se presentan con mucha ilusión y con la esperanza de poder salir.
Claro.
Entonces, claro, depende del jurado el que tú, ellas continúen ese sueño o ese sueño se acabe ahí.
Mm.
Y bueno, pues es difícil, sobre todo cuando ves las reacciones una vez escuchan el veredicto, particularmente las niñas, pues te da mucha pena porque, bueno, aulas mayores son maduras.
Son adultas, y claro, lo llevan mejor.
Y entienden, sí, lo que hay, pero las niñas es muy difícil explicárselo.
Sí, sí, sí.
¿Quién esta noche está las futuras Ferias de Valencia del 2025,
Pues es que igual alguna de esas que vamos desfilando, esta puede ser, esta puede ser.
Yo que he estado, por suerte, más de 10 años, noche tras noche, en los jardines del Palo de la Música, viviendo estos momentos, siempre lo dices, ¿no? Cuando vas a entrevistar a las afortunadas en ese primer proceso de preselección, dices, aquí entre ellas está la Falla Mayor de Valencia. Cabe destacar, Nico, para también todos aquellos que no son tan falleros, que son falleros aquellos de cota, que solo bajan el mes de marzo, o aquellos valencianos que nos están escuchando a través de las ondas, que cada sector, cada organiza su acto, por eso cada acto es, cada preselección es totalmente diferente, o puede ser diferente, algunas tienen espectáculos, otras no, otros deciden hacer un descanso, o desfilar dos veces y otras tres veces, o otras una vez, es decir, que cada sector tiene, o los delegados del sector tienen en este caso la responsabilidad de por cada barrio, por esos 26 barrios de la ciudad, distritos, organizar cada preselección, ¿no?
Sí, sí, a ver, será libertad total, son los delegados del sector los responsables de organizar el acto en cada uno de los 26 sectores. El ayuntamiento lo único que pone es la infraestructura en cuanto a sonido, escenario y demás, y luego ya cada sector tiene libertad absoluta para organizar la preselección como buenamente puedan. Hay sectores que siguen un modelo muy particular desde hace muchísimos años y continúa la tradición, que no tiene por qué ser el mismo de otro sector. Por ejemplo, pues tú sabes que en Benicalá Campanar se hace la preselección conjunta y que hay un sistema muy particular de juzgar a un sector y al otro que no utilizan el resto de sectores. O sea que en ese sentido cada sector tiene libertad total para organizar como considere la preselección.
O sectores como Pola Salchut, que son clásicos de hacerlo en Pinedo la preselección, uh-huh. o Quart de Poblet, Chirivella, que lo hacen siempre uh-huh. en su propio municipio.
En demarcaciones propias.
Nico, que podríamos estar hablando contigo, estamos encantados por hablar con el secretario general de la Junta de Entrafallera, que es un cargo muy importante, sino también por ser amigo de toda la vida y ambos de la casa. Pero es que las fallas han dado muchas noticias en las últimas horas. Estábamos en Alicante, hablábamos de los indumentaristas oficiales ya del 2025, es decir, uh-huh. que estas señoritas y niñas ya pueden contar con quién van a ser o quién les va a vestir en esa indumentaria tan rica en el 2025, pero también de la nueva imagen que la Junta Central Fallera ha hecho como la nueva imagen de las fallas.
Sí, a ver, aquí había una carencia y es que a nivel promocional, para difundir la fiesta, tanto dentro de nuestras fronteras, a nivel nacional como a nivel internacional, la única herramienta de que disponíamos es el cartel de fallas.
Sí.
El cartel de fallas tiene la caducidad o dentro del periodo desde que se presenta hasta que se queman las fallas. Una vez se queman las fallas, el cartel ya pues queda obsoleto. Entonces ahí había un vacío enorme de muchos meses en los cuales no sabíamos cómo, necesitábamos algún elemento identificativo para que los falleros lo hicieran suyo y que además sirviera a nivel promocional para difundir la fiesta tanto en Valencia como en España como de forma internacional.
Claro.
Entonces se decidió crear una marca, un logo de Fallas de Valencia, que identificara perfectamente de forma esquemática lo que son las fallas y que sirviera además para utilizarla en cualquier tipo de soporte. Se eligió al diseñador Iván Ramón por tres motivos. Primero, porque era valenciano. Segundo, porque es uno de los ilustradores más importantes, incluso a nivel internacional, por la cantidad de reconocimientos que tiene. Y tercero, porque además ha sido él el creador de muchas de las marcas o ilustraciones relacionadas con las fallas y tenía amplia experiencia en el tema. Por tanto, pues se le encargó se le hizo el encargo a él de diseñar esta marca que se presentó el jueves. Y bueno, a mí particularmente me encanta, creo que tiene muchas posibilidades y que identifica perfectamente, además es algo que enseguida interiorizas, que se te queda en la cabeza y bueno, pues es una forma de seguir promocionando la fiesta una vez las fallas se quemen y previo a que salga el cartel de fallas.
Claro, sí, es un logo como puede tener, por ejemplo, pues qué sé yo, la Fórmula 1, ¿no? Que tiene su logo identificativo o la correcto. FIFA, ¿no? Que a margen de que haya cada año un evento, como aquí ocurre cada año, que es un evento individual, ¿no? Cada ejercicio, algo que la gente diga, este es el logo de las fallas de Valencia para todo, y que puede presidir o una publicación o una comunicación o lo que sea, ¿no?
Correcto, esa es la idea.
Pues a mí la verdad es que me parece chulo, ¿eh? Tiene formado con las letras fallas o falles una especie como de construcción, ¿verdad? O de llama, y cada uno lo puede interpretar como le dé la gana, pero efectivamente los dos elementos, digamos, las letras y la forma en la que están colocadas evoca, ¿no? Nuestra fiesta. Yo creo que ahí el diseñador ha estado acertado.
Sí, bueno, si os fijáis, la parte central, que son todo L's, sí. Lo que está simbolizando es la torre interior de una falla.
Muy bien, sí, sí.
Y alrededor, la forma que tienen todos la iconografía, las letras y demás, forman un poco una llama. Entonces, lo que viene a representar son las llamas que están quemando una falla. De forma pues eso, muy muy sencilla, muy esquemática y muy muy comprensible, ¿no? Para que enseguida se te quede en la cabeza. Y dentro está incluida la palabra Falle de Valencia, claro. Que es al fin y al cabo lo que somos, Falle de Valencia.
Hay que meter mucha información en muy poco espacio, esa es la verdad,
correcto,
y es muy difícil.
Correcto, es que las fallas abarcan tanto, claro. Que intentar encuadrarlo todo o aunarlo todo en un logo es imposible. Entonces, sí. Bueno, yo creo que él hizo un estudio muy, 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 muy completo y, bueno, creo el resultado ahí está y particularmente a nosotros nos encanta. Creo que ha tenido una buena aceptación en general ante el público, incluso me consta que a nivel internacional estudios de publicidad, estudios de ilustración, pues le han hecho llegar las felicitaciones por esta marca nueva que a partir de ahora nos va a representar.
Hagamos la grande.
Pues hasta el 21 de julio tenemos preselecciones, si el tiempo nos lo permite y nos acompaña. Y dos citas en el mes de julio importantes también para el mundo falleril, para los más frikis, falla con el perdón.
No, para ti.
Perdón, la Ni de la Puncha, ¿cuándo es, Nico? ¿Y la Batalla de Flores?
La Batalla de Flores es el último domingo de julio. Sí. Y la Puncha el día de antes.
Claro, muy bien. Muy bien. Estamos hablando del 27 y 28 de julio.
Muy bien.
Pues, Nico Garcés.
Gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Un placer siempre hablar contigo, que sea un magnífico mes de julio y que ese remate de la batalla pues sea espectacular como cada año.
Muchas gracias.
Felicidades.
Un abrazo
gracias.
Grande.
Gracias.
Hasta luego.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablábamos de ese camino de sueños que se hace aquí en Valencia con la preselección de las candidatas a formar parte de las Cortes de Honor de las Falleras Mayores de Valencia y luego convertirse algunas de ellas, un par de ellas, en falleras mayores. Pero también hay poblaciones como Torrent, pegadita a Valencia, con una gran tradición fallera, que está un poco también en las mismas, aunque lógicamente el proceso es diferente al ser mucho menor, ¿no? que la capital. Pero también muy interesante y no deja de ser un sueño para todas esas candidatas. Tengo al teléfono a Aitor Sánchez, que es el concejal de Cultura y Fallas, para que nos cuente, porque yo sé que hoy se presenta el jurado y lo de las falleras será pues prácticamente en dos semanitas. Aitor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntame, porque sé que estáis ahí en capilla, sí. A puntito de un momento muy especial para Torrent y sus fallas, ¿no?
Y tanto, empezamos ya el Camino Insomni, que es un proceso seguido desde hace muchísimos años, y en unas horas, como dices, se va a desvelar el nombre de los cinco miembros del jurado que van a ser los encargados de elegir primero a las Cortes de Honor y luego a las máximas representantes, a las falleras mayores de la ciudad. Un trabajo, la verdad, muy complicado, no me gustaría.
Ya lo creo.
Y como siempre, pues con total transparencia y con ganas de que la gente siga, ¿no? Este Camino Insomni, un proyecto que comenzó en el año 2008 y que surgió con con esta voluntad, la de dotar de transparencia total al proceso, de que la gente conozca paso a paso qué se hace, cómo son las pruebas, las entrevistas, que conozcan a las candidatas, que les pongan cara, nombre y apellidos, que no son un florero, como me gusta decir a mí, son un concurso de mises, sino que son chicas falleras, con formación, con muchísimas cualidades y actitudes, y es una manera de que la gente también las conozca y que vea que al final no deja de ser la opinión de cinco personas, un jurado experto, pero que al final, bueno, pues sobre ellos recae esta responsabilidad. Y así lo creemos, así lo planteamos en su momento, y durante todos estos años así lo hemos mantenido en Junta Local Fallera, para que sea un proceso totalmente transparente y que la gente conozca cómo se elige a las falleras.
Y además, que son vecinas de Torrén, que le ponen toda la pasión y la ilusión a nuestras fiestas. Y está muy bien, ¿no?, que las puedan conocer y compartir con ellas pues esas ganas que tenéis todos allí de que las fallas de Torrén sigan creciendo, ¿verdad?
Claro, porque al final dedican todo un año entero, es muy sacrificado. La gente que a lo mejor no conoce la fiesta lo vive desde un punto de vista a lo mejor más folclórico o desde un punto de vista más superficial, pero son auténticas embajadoras, no de Torrén, es decir, de la ciudad, de la comarca, de las fiestas, van a infinidad de actos, se relacionan con, bueno, multitud de personas de todas las edades y de todas condiciones, y tienen que estar preparadas pues para eso, ¿no? Que al final son la imagen, son la cara, son la voz de la ciudad. Y la verdad es que siempre eternamente agradecido a ellas y a sus familias, porque dedican todo un año entero, lo ponen al servicio de las fallas y de la ciudad. Así que es súper importante, ¿no? Como siempre también, que se transmita la transparencia, como decíamos, pero también el respeto, porque cada uno tiene sus apuestas, cada uno tiene sus quinielas, pero al final todas tienen la ilusión. Y está claro que solo pueden ser dos, pero al final tenemos que garantizar ese respeto y sobre todo, bueno, pues ese saber hacer, ¿no?, que tenemos los talleres de tirar adelante.
Ah, cada uno nos gusta, lógicamente, la nuestra, la de nuestra falla, la que conocemos desde chiqueta, ¿no?, y que la hemos visto crecer, seguramente, pero es verdad que hay muchas mujeres y niñas en la ciudad que merecen ese cargo. Oye, cuéntame dos cositas. Una, ¿cómo se elige al jurado?, que también es un proceso que no es nada sencillo, porque también habrá mucha gente que lo quiera ser y no todo el mundo puede, como es normal, y luego la parte final, cuando por fin se diga quiénes van a ser.
Pues mira, nosotros por el reglamento fallero sí que tenemos establecido más o menos que es un miembro de, o sea, formado por cinco personas, que es un perfil multidisciplinar, pero la elección corresponde a la Junta Local Fallera. Es decir, es Junta Local la que elige el perfil. Siempre tenemos una fallera mayor de Valencia, que sabe perfectamente lo que es representar a la ciudad. Siempre tenemos también a gente relacionada con los medios de comunicación, con el mundo de la pedagogía. No tenemos que olvidarnos que tratamos con niñas, tratamos con menores, y entonces tienen que también tener un perfil psicológico, pedagógico, de que saber que, bueno, pues que son niñas que tienen que convivir y tienen también una responsabilidad. También gente relacionada con el mundo, pues, lleno de la indumentaria, de la fotografía, de la imagen, y también el mundo en general de la cultura y del mundo fallero. Entonces, con estos perfiles se buscan a las cinco personas y nada, y esta tarde a las 8, o sea, en unos minutos.
En un ratito, sí.
Presentamos ya a estas cinco personas con su currículum. Van a tener un currículum, bueno, pues fallero espectacular, y sobre todo se lo van a pasar bien.
Claro que
van
sí.
Van a disfrutar de muchas pruebas, porque tenemos, como hemos dicho, entrevistas personales, entrevistas con las familias, entrevistas de particular, entrevistas de fallera. Tenemos un día de convivencia fantástico, donde el jurado cada día plantea
muy importante
actividades de diferentes tipos. Hay años que son actividades multiaventura, hay otros años que son también visitas culturales a museos, a Valencia o aquí en Torrén. Y al final, pues también tiene que estar preparada para todo, ¿no? Porque la agenda de una fallera mayor es imprevisible y a lo mejor te dicen, oye, en dos horas tenemos un acto, tienes que estar preparada. Y entonces, esas pruebas también existen, ¿no? Se les cita a tal hora, en tal sitio, con este dress code, pues para poder participar.
Y el día 13 de julio ya se sabrá quiénes son las definitivas falleras del 2025, ¿no?
Nada, tenemos dos semanitas, menos casi, y el 13 sábado, a partir de las 9:30, será la recepción y el comienzo de una gala en el que los nervios se notan a flor de piel.
Jolín,
pero en el que se procede a la despedida de las falleras mayores del año anterior. María y Vega y sus cortes, las del 2024, se despiden de todo el público, de todo Torrén.
¿Sí?
Y a continuación empieza ya lo que es el acto de elección.
Qué bonito.
Un acto también que tiene un hilo conductor, que ya desvelaremos más adelante, y que la verdad esperemos que sea bonito que sea concreto, tampoco queremos hacer esperar al público, y el momento clave es la apertura de sobre. La alcaldesa de la ciudad será la encargada de abrir el sobre, el jurado está presente, el jurado sube al escenario, da la cara con total transparencia, como decimos, y es el encargado de entregar el sobre a la alcaldesa, y se abre en ese mismo momento, delante de todo el mundo. Sabemos que es un momento de tensión.
Y se desvela, ¿no?, quiénes son las definitivas falleras mayores de este ejercicio 2025.
Bueno, pues y ya... yo las admiro a todas ellas, porque así como en Valencia, ¿no?, tenemos la típica llamada de teléfono, sí, cada una vive en su intimidad ese momento, tanto la que sale como la que no sale, es un momento duro. En Torrent, pues el momento es más duro aún, porque es públicamente a cara descubierta, estás en un escenario...
Todos presentes, es, claro.
Claro, es un momento difícil, por eso yo las admiro profundamente a todas las candidatas de Torrent, porque todas tienen la ilusión, claro, y al final solo pueden ser dos.
Bueno, pues ya hablaré para que nos vengan a visitar las que sean elegidas, ¿eh? Y las conoceremos aquí en el Casal de Cope, ¿eh?
Encantado.
Muy bien. Pues Aitor, muchísimas gracias. Por cierto, no hemos mencionado que también este verano, por la parte que te toca de la cultura, también se está trabajando en Torrent con esto de que hacéis de las rutes del Temps, este viaje por la historia, sí, de la población, y este mes toca el Barranc Mil·lenari, ¿no?, que también es un elemento, exacto, que ha cogido ahora mucho valor, ¿no?, en, sí, la población.
Te cuento brevemente, es una iniciativa que pusimos en marcha este año al llegar al ayuntamiento, y consiste en hacer rutas teatralizadas por la ciudad. Qué empezamos bien. En noviembre con las rutas del misterio, es decir, el Torrent, pues a lo mejor más suculento, sangriento, ¿sí?, el de la crónica negra, el de las apariciones, todo lo que ha aparecido en prensa, ese se celebró la víspera de, no sé, de Tots Sants. Luego continuamos con una ruta modernista dedicada, bueno, pues también, ¿no?, a decir, a ese pasado, a arquitectura y a los personajes de finales del 19 y principios del 20. También realizamos otra ruta literaria otro día relacionado con la carta de poblament y la historia de la torre, el pasado medieval, el pasado fiscalal.
¿Sí? Y ahora toca.
Y por último, nos queda esta, la del domingo, que es una ruta senderista, donde vamos a hacer el recorrer el rec milenario del barranco. Vamos a salir de buena mañana y nos van a explicar la importancia que tuvo el agua desde la primera fuente de agua pública hasta los diferentes pozos, regadíos, el pantano, con personajes, son los grupos de teatro local de la ciudad los que interpretan diferentes sketches, diferentes escenas, pues para hacerlo divertido y para que toda la familia, ¿no?, para gente que todas las edades lo pueda entender.
Pues me parece una idea magnífica para compartir con la familia y para conocer de otra manera pues la historia del pueblo en el que vivimos, de Torrent, bueno, aunque seas de fuera, que en cualquier caso también es una población con un montón de historia y merece la pena ser conocedores de ella. Aitor Sánchez, concejal de Cultura y Fallas, muchísimas gracias, enhorabuena, que tengáis hoy un acto sensacional, estos 15 días hasta conocer a las falleras mayores también, por supuesto, y este veranito pues con este tipo de planes sensacionales que aunan tradición y cultura. Gracias.
Esa es la idea. Gracias a vosotros por la ventana que siempre nos ofrecéis.
Un placer. Feliz verano.
Igualmente. Hasta luego.
La tarde.
El Casal de Cope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Aquí nos hacemos eco de cualquier noticia que tenga que ver con nuestras fiestas, nuestras tradiciones, y particularmente sabemos que las fallas es lo que, bueno, pues lo que más nos atrae, lo que más interés despierta. Vamos a hablar...
Y por desgracia no todas las noticias son buenas.
Sí, efectivamente. Vamos a hablar con un hombre fallero de muchos años que está viviendo él y toda su comisión o sus compañeros un momento muy triste porque su falla bueno, pues está ahora mismo inactiva. No vamos a decir que está disuelta porque tiene todavía cierto margen, pero bueno, pues con toda la tristeza en su cuerpo, porque de momento en el 2025
no plantarán,
no va a haber falla. Hablamos de la falla Alfara del Patriarca, es correcto, ¿no?
Sí. Alfara del Patriarca, periodista Jesús Sumbiela,
correcto. Y tengo al teléfono a José Nicolás. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues, hombre, un poco tristes. Imagino que no tanto como vosotros, que habréis luchado mucho para que esto no ocurriera, pero te quiero preguntar, bueno, ¿qué ha pasado con esta falla que tiene una trayectoria de bastantes años y que al final no ha podido subsistir?
Sí, pues eso, no hemos llegado al 40. Al final nos hemos quedado en 38 de momento, uh-huh, pero pues eso, la situación, pues un poco de la vida y un poco también del barrio. Sí. Empezamos el censo a bajar, muchas fallas alrededor, fallas grandes, y pues eso, al final nos ha comido.
Os han absorbido. La gente ha apostado por otras fallas de alrededor,
claro,
¿no?
Exacto. Han apostado por otro tipo de falla y nosotros pues ya ha llegado un momento que no hemos podido hacer nada. nada para poder estar ahí.
Y luchasteis, porque primero plantabais en secciones, luego reinventasteis en los últimos años plantando en experimentales por hacer un formato totalmente diferente. Sí. Y finalmente, pues,
no habéis conseguido premios en experimentales, o sea, que también con proyectos muy chulos. Uh-huh. Lo que pasa, pues, es eso, que una zona bastante envejecida y, pues, eso, y a lo mejor gente con poca trayectoria de comisión, porque se está. Los barrios están cambiando también, entonces pues todo esto influyendo. Y luego pues eso, que cuando entras en una vorágine de poca gente, pues al final eso te va comiendo y no hemos sido capaces de levantar eso.
¿Cuántos falleros erais en el último ejercicio?
En el último ejercicio fuimos 35. Y luego ya nos quedamos en 20 y eso era, ya no se podía llevar.
Inviable, claro. Es que cuanta menos gente hay, menos dinero, aunque la gente pague cuotas, hay para todo, no solamente para plantar, no, claro, sino para el local, final, ¿no?
Exacto, esa es mi pelea diaria, que la que he llevado yo tanto como la presidenta. El problema era ese, que nosotros teníamos un presupuesto, se pagaba con otras comisiones, pero nosotros a lo mejor en el monumento plantamos un 55% del presupuesto.
¿Y con lo que quedaba?
Y con lo que quedaba pues intentas hacer
el España, casal, ¿no? Entiendo, el alquiler del casal, ¿no?
El casal también, ahí la verdad que se han portado bastante bien el dueño del local y renegociamos hace muchos años y teníamos un buen precio, pero claro, pero al final es lo que estamos hablando. Si tú quieres apostar por proyectos y quieres apostar por Gibret y quieres apostar por todo este tipo de cosas, que para mí es la esencia, pues claro, luego si en cuatro caminos más para allá, pues hacen otro tipo de fiesta, pues claro. La gente es lo que decide. Sí.
Es
que estoy un poco quemado con este tema, entonces tampoco quiero echarle la culpa a las demás comisiones, pero pienso que la fiesta se ha devaluado, con lo cual los que luchamos con otro tipo de fiesta, pues los de falla, perdón, pues tenemos las contadas.
Entiendo por dónde van los tiros. Entiendo que solamente cuando me has dicho que más de la mitad se iba en la falla, en lo que se planta, quiero decir, es pues la apuesta tradicional de toda la vida, por lo que nos diferencia de cualquier otra celebración. Claro. Hay gente que apuesta más por la fiesta, por las barras, por la verbena, por la musiquita y el jiji jaja, ¿no? Y ahí sí, la cosa, ahí es una pelea muy desigual, ¿no?
Es una competencia desleal, digamos. Yo no digo que lo hagan mal, digo que hacen otra cosa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Al final no va con nosotros ese tipo de fiesta. Entonces, pues nosotros hemos intentado morir con las botas puestas.
Y digo yo, ahora mismo, porque os permite lo que es la normativa, la Junta Central Fallera, tenéis la oportunidad de estar 2 años en stand-by hasta la disolución total de la falla.
¿Y qué planes tenéis? ¿Habéis pensado los que quedáis? ¿Hay guerreros y con ilusión todavía algo para reactivarla?
Yo la ilusión ahora no la tengo, ¿vale? Te voy a ser sincero, y sí que es verdad que hay algún componente que sí que la tiene, siempre tienes esa esperanza, pero yo la ilusión ahora mismo no la tengo, porque cuando ya pierdes tu casal, pierdes tu emblema, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya no tienes nada, entonces si no hemos ido de levantarla estando... sin estar, creo que va a ser muy complicado.
¿Y qué habéis hecho con todas esas cosas? Con el estandarte, con todos esos cuadros. Yo estaba en ese casal, por lo tanto yo sé que tenéis muchos objetos de valor histórico, y de final de 38 años de una historia, de una falla, de
patrimonio,
una
comisión. Claro.
Pues, muchas cosas que son las importantes se han ido a junta, ¿vale? Como marca el reglamento vigente.
Sí.
Y otras tantas, pues hemos tenido que repartirlas entre
vosotros.
Hemos querido guardar. Claro. Pero claro. Sí. Pero ya ese patrimonio está repartido, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya no está en un único conjunto.
Ya,
entonces,
ya.
Al final, eso ya complica un poco la situación. Yo, la verdad, es que soy bastante negativo en ese sentido, ¿no?
Bueno, vamos a ponernos un poco en plan positivo, recordando vuestra historia.
Al final, hay que coger. Los problemas hay que cogerlos por los cuernos.
Desde luego.
Tienes que ser un poco, si no has sido capaz estando sin estar, va a ser muy complicado.
José, yo tengo una curiosidad respecto a la tradición de las fallas en este barrio. Hablamos de Benicalap, ¿eh? ¿Erais de las que más antiguas, medianas?
Bueno, está bien.
No, de los 86. Hay muchas más antiguas, claro. Uh-huh. Y modernas y más nuevas que la nuestra también, claro.
Ya.
Pero sí, pero sobre la media, no. En el boom de los 80.
Es que antes has mencionado antes cómo ha cambiado un poco el barrio y parece que es que los nuevos falleros a lo mejor no había ese sentimiento tan arraigado, ¿no? De tradición familiar de toda la vida.
Ya. Sí, no, cambia, todo cambia, y a lo mejor ya no es que cambie la persona, sino que cambia lo que ellos le piden una comisión.
Ya, entonces, claro. Pues qué pena, la verdad, nos has dejado un poquito tristes, porque las fiestas es que llevan mucho trabajo. La gente esto a veces no lo sabe, se apunta a una comisión, baja a lo divertido, pero detrás hay gente currando que se deja la vida en ello. Bueno, aquí tenemos un ejemplo enorme, en nuestra casa, en COPE Valencia, uno de nuestros compañeros ha sido presidente de Falla cantidad de años, este año ya descansa, porque la vida no te da para compaginar tu trabajo, tu vida personal y tu vida fallera, claro, que no es remunerada, pues si alguien tiene alguna duda.
Sí.
Efectivamente, tú como directivo también eso lo sabes bien.
Pues
y el presidente, o sea, que sí.
Muy bien, José. Pues oye, yo tengo que darte la enhorabuena, ¿vale? Por la trayectoria, por el esfuerzo, por la ilusión,
por luchar,
efectivamente.
Lo más importante, que han luchado durante la última década mucho y muy poquitos. Y al final, pues bueno, no siempre se consigue sobrevivir, pero ojalá que
ahora
pronto
estás
vuelvan.
Muy triste, pero yo estoy convencido de que los que llevamos las fallas dentro, tarde o temprano, por algún lado sacaremos ese sentimiento. Seguro
de
que sí, José.
No, de momento no.
De momento bueno. No. Bueno, que la cosa se calme.
Ahora estoy en excedencia, que digo yo. Ahora no quiero saber nada de fallas, la verdad.
Bueno.
Poco a poco.
Pues vale, José, gracias. Oye, agradecido por atender la llamada de COPE Valencia.
Vale,
un abrazo fuerte.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love.
En este programa no solamente destacamos, a ver, los eventos más festivos, digamos, clásicos, de nuestras tradiciones, sino también eventos festivos, porque a fin de cuentas la música también es una fiesta que tiene mucho que ver con nuestro arraigo cultural y principalmente con la música, de la que siempre presumimos, ¿verdad?
Y son muchos los eventos y las fiestas que vamos a poder disfrutar durante todo el verano, también hablaremos de ellas en el magazine durante el mes de julio, pero evidentemente nosotros, como siempre, nos gusta hacer la agenda, que la gente sepa lo que hacer en los próximos fines de semana o en las próximas
semana,
jornadas, correcto.
De todo el verano.
Porque muchas veces dices, no sé qué hacer estos días. Pues siempre tienes una cita o algo atractivo en la Comunidad Valenciana.
Y la realidad queda, es que no me enteré. Pues aquí te vas a enterar. Vámonos hasta Montserrat. Vamos a entender por qué Montserrat cambia las fiestas de sus fallas, porque tienen un arraigo musical muy importante y ajustan todo para que los músicos estén cuando toca en el pueblo. Y la semana de finales de julio, ahí tienen que estar sí o sí, porque es la 43ª edición de la Semana Internacional de Música de Cámara de Montserrat.
Que se dice pronto.
Se dice pronto, 43 años ya. Y todo seguramente con lo de la pandemia estuvieron por ahí en el aire. Hablamos con el concejal de Cultura de Montserrat, que es Juan José Rández. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, encantados de que nos puedas explicar en qué consiste esta semana, qué significa para el pueblo, que es muy importante, y bueno, cómo se va esto a organizar para que cuanta más gente mejor la pueda disfrutar.
La Semana Internacional de Música de Cámara es uno de los eventos más importantes que tenemos aquí en Montserrat, por no decir el más importante inclusive de ese género dentro de la Comunidad Valenciana.
Uh-huh.
La verdad es que aquí se han ido trayendo durante ya 43 ediciones a grupos de toda Europa para que interprete aquí y haga la mayor concentración de música de cámara de toda la provincia. Eso nos ha llegado a crear pues una fama, un caché, que la verdad es que cada año nos intentamos superar y cada año intentamos sorprender a las visitantes que vienen.
Pues hombre, después de 43 ediciones, esa sorpresa será más difícil de conseguir, ¿no? Os lo trabajáis de valiente, ¿eh?
A ver, todo de este proyecto se empieza, va a ser la Semana de Música de Cámara, es el 22 al 27 de julio.
Muy bien.
Pero en septiembre ya empezamos a trabajar la del 2025. Porque,
claro,
por una razón muy sencilla, nosotros queremos los mejores, los que consideramos que mejor nos pueden representar y que mejor pueden hacer su evento. Para hacer esas contrataciones, lo mejor es empezar en septiembre, porque ahí es cuando la gente tiene las agendas más abiertas.
Claro. Y además, que viene gente muy importante. Lo haces con cierta antelación o aparecen compromisos por otros lados y venirse hasta Montserrat se hace más complicado, ¿no?
Por eso me refiero, por eso en septiembre la técnica de cultura y yo en este caso como concejal empezamos a organizar todo lo que es la semana cultural, la semana de la música de cámara, para tener las agendas de los artistas que están abiertas a un año vistas, pues tenemos más facilidad a la hora de seleccionar grupos. Si nos hubiésemos esperado a enero, febrero, pues lógicamente muchos de los que hemos querido contratar y que son buenos, que es bueno, ya está cogido.
Al hilo de la importancia que tiene el festival, la importancia que, como decía Carles, tiene también para el municipio, ¿no? Porque también pasa durante el mes de marzo, como decíamos al inicio de la entrevista con Las Fallas, se multiplica y se triplica la población en estos días. Entiendo que durante esta semana también se triplica los visitantes y para ellos un beneficio económico y un impulso muy, muy importante para la hostelería.
Los conciertos se hacen siempre a las 11 de la noche en la Plaza de la Iglesia, al aire libre. Es un entorno, la verdad es que muy muy acogedor, a la luz de la luna, si el tiempo acompaña. Y siempre a las 11 de la noche, obviamente, la hostelería se ve beneficiada, porque los vecinos pueden salir a cenar y posteriormente acudir a los conciertos.
Estaba pensando que, claro, es que toquéis todos los palos, porque cuando hablábamos de la música de fiestas nos referimos, lógicamente, a las bandas. Aquí estamos llevando la música a un pasito más adelante. No son grandes conjuntos, pero sí que son muy importantes en cuanto a calidad. Aquí ya hablamos de música un poco más, no sé, que nadie se me moleste, la gente que toca en bandas, pero un poco más elevada, ¿no?
Esto es distinto. Nosotros un poco nos distinguimos en que no hablamos de música de cámara, que es un género que es precioso para el que le guste. La verdad es que a mí me encanta y siempre he acudido a ellos. Y la verdad es que nos distinguimos un poco de lo que hay por ahí, de otro tipo de festivales o otro tipo de eventos. Este es mucho más distinto, que la verdad es que nos caracteriza y nos trae bastante público, sí.
Y el público, ojo, ¿no? Porque sabe muy bien qué es lo que va a ver, entiende, ¿no?, de este género musical y lo disfruta con criterio, ¿no?
Sí, la verdad es que la música de cámara te tiene que gustar. Claro. Pero siempre hay muchísima gente que le gusta. ¿A quién no le gusta escuchar un buen piano, un buen violonchelo?
Un buen conjunto de violines, claro.
Exactamente. Sí. Este año, pues, no quiero adelantar demasiado porque el día 12 ya os lo anticipo, 12 de julio, se presentará el programa oficial.
Ajá. Pero trae muchos cambios. Trae muchos cambios que los hemos...
Todos los años es distinto. No se repiten, los artistas nunca se repiten.
¿Nunca han repetido ninguno?
No.
¡Ostras!
Rara vez. En alguna ocasión, ya recuerdo la...
Lo que pasa es que si alguno triunfa mucho, la gente se va a quedar con ganas de que vuelva, a lo mejor, ¿no?
Bueno, rara vez. Y si vienen con otro espectáculo distinto. Claro. No quiero adelantar cosas, pero vienen, no vienen con el mismo espectáculo. Vienen porque nos han presentado una oferta totalmente distinta a la que presentaron anteriormente. Entonces, el día 12, lo mismo, se invita a todos los oyentes a que acudan a la Casa de Cultura de aquí de Montserrat, donde se hará la presentación de todos los artistas que van a salir en la Semana de Cámara.
Qué bien. Para que la gente entienda un poco el nivel del festival, no hace tanto fuisteis reconocidos por la Comisión Europea como uno de los festivales referencia, con ese sello de calidad, ¿no?, que da la Asociación Europea de Festivales.
Correcto, sí que estamos reconocidos. Y es que el festival no es, o sea, como bien dice el nombre, es Semana Internacional de Música de Cámara. O sea, no solo vienen artistas a nivel nacional, sino que siempre traemos artistas de caché de Europa.
Correcto.
Entonces, este año traemos dos grandes... es que no quiero adelantar las cosas, pero sí, traemos...
¿Puedes hacer, cómo se llama eso, un tráiler? Para que la gente se enganche.
Puedo decir que hay dos.
Un spoiler, ¿sabes?
Sí, no spoiler, ¿no? puedo anunciar que sí que hay dos grupos, dos días que serán artistas internacionales, otros tres días que van a haber ya nacionales, y entre todos, la verdad es que creo que la selección que hemos hecho este año va a gustar. va a gustar. Hay varios días en los cuales llama la atención y intentamos, dentro sin salirnos de la que es la línea que se creó en su día de la música de cámara, intentamos un poco de innovación.
Vale. Que digo que, como bien estás comentando durante toda la entrevista, la importancia de este festival también conlleva pues la importancia económica, ¿no?, del apoyo institucional que el ayuntamiento tiene que desarrollar, ¿no?, para que cada año vaya creciendo, porque al final el coste de estos artistas internacionales también hay que sufragarlo.
Correcto. Eso para el Ayuntamiento de Montserrat supone una de las partidas más importantes a nivel de eventos, por no decir la más importante. La podríamos comparar a lo que supone a lo mejor todas las fiestas del resto de población, del resto del año.
Claro. ¿Eh?
Pero bueno, es algo que tenemos aquí, que es lo que nos caracteriza. Hay que tener en cuenta que Montserrat es tierra de músicos y tenemos que utilizar un poco los recursos para beneficiar a los artistas.
Claro que sí.
Al público, perdón.
Sí, 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 bueno, a todo el mundo, efectivamente. Tienen que disfrutar unos y otros, para que haya esa comunión. Oye, la última cuestión que te quiero plantear, me has dicho los nombres internacionales de máximo nivel. A nivel valenciano, también habrá representación, porque aquí siempre presumimos de nuestros vientos y nuestra percusión, las cuerdas, otro cantar, digamos. ¿También hay algún grupo de la Terreta?
Sí, hay un grupo de la Terreta.
Ah, muy bien.
Hay un grupo de la Terreta.
Muy bien, muy bien. A ver, yo sé que...
Ya te he adelantado 3 días. Ya tengo 2 internacionales.
Quedo tirando la lengua, ¿no?
Si al final seguimos la entrevista, tenemos la programación completa.
Completa, efectivamente.
Antes del día 12.
Oye, una cosa, Juan José, sí que te quiero... habrá donde poderse informar con detalle de todo, ¿verdad?
Perdón,
sí, en la web municipal entiendo que a partir del día 12 nos podremos informar de todo, ¿no? De todos los telespectadores.
Sí, a partir del día 12 en lo que es la web montserrat.es, ahí estará toda la información y el programa de fiestas, el programa de eventos de la semana, de toda la semana.
Recuérdame las fechas.
Del 22 al 27 de julio, a las 11 de la noche.
Pues nada, aquí está, queda apuntado. Del 22 al 27 de julio.
¿Ya tenemos un plan?
Pues un planazo para ir a Montserrat, que siempre es un placer acudir a esta población ahí en la Ribera, que se está de categoría.
A la fresqueta.
Y en verano también, efectivamente. Juan José Hernández, concejal de Cultura, muchísimas gracias, que sea todo un éxito y que sigáis cumpliendo y sumando ediciones a ese máximo nivel que siempre perseguís en Montserrat.
Eso espero, y cada año nos intentaremos superar.
Muy bien, un abrazo, gracias.
Hasta luego, gracias.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues nada, seguro que muchísima gente, estamos ya en la recta final del programa, ha tomado muy buena nota de dónde puede acudir si quiere vivir, por ejemplo, esas preselecciones. Van a estar por diferentes puntos de la ciudad todo el mes de julio.
Y todas las actividades de la Feria de Julio paralelas que fueron presentadas muy esta bien, misma semana y bien. Que las pueden encontrar ya a través de las redes municipales del Ayuntamiento de Valencia y en la propia página web de la Feria de Julio y del Ayuntamiento de Valencia.
Y aquí también en COPE Valencia vamos a estar cumplida la información, faltaría
conciertos,
más.
Conciertos, viveros, preselecciones. Jardines de Prado de la Música, en muchos barrios de la propia ciudad, actividades culturales y también cada jueves, como siempre, que no puede faltar en la Feria de Julio, por ejemplo, la brillantina para los más mayores. Yo, ya sabes, cada día estoy más cerca de poder asistir también.
Claro, hablas de la orquesta, ¿no?
Claro, 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 pero es fundamental, es fundamental también para la reconciliación, sobre todo de los más mayores,
sí,
que son
que
actividades
todo el mundo correcto, de categoría, correcto. Faltaría más.
Pero bueno, Carles, como siempre, gracias de verdad por haberme permitido colaborar durante toda la temporada.
Es un gusto, hombre.
Y bueno, que estaremos durante el mes de julio dando guerra también en el Magazine de la Mañana.
Correcto. Aquí no vais a dejar de estar informados de todo lo que tiene que ver con nuestras fiestas y tradiciones y, por supuesto, de nuestras fallas. José, feliz mes de julio y agosto, y no pares de trabajar, que es importante.
Y si te vas de vacaciones, que muchos estarán ya a punto de irse de vacaciones.
Aún me queda un poquito, pero bueno, están cada vez más cerca.
Que vuelvas tan joven como siempre, Carles.
Y más moreno. Gracias, José.
Adiós.
Un abrazo.